próximo en Radio Isla 1320.
Hoy, ¿en qué es la que hay? Oficialmente muerto el proyecto de estatus en el Congreso. Anoche se llevaron a cabo las últimas primarias en Estados Unidos. Miramos al panorama de cara a las elecciones con Frankie Martínez Blanco en el panel Sangre Nueva, con la representante Mariana Nogales y Orlando Aponte. Hablamos de Luma, del salario mínimo de los empleados públicos y de una nueva amenaza en Ceiba. Y como siempre, el resumen de las últimas 24 horas de guerra en Ucrania. Y también lo último con el informe de las 5 de la tarde de la depresión tropical número 7. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Si me escucho medio raro, es culpa mía. Es que se me quedó el micrófono y estoy en la calle. Y bueno, pues estoy con los headphones del teléfono. Así que pido disculpas. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay?, con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy miércoles 14 de septiembre del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay?, en tu aplicación de podcast favorita, para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay?, de qué vamos a hablar hoy, día 203 de la guerra en Ucrania. Oficialmente muerto el proyecto de estatus en el Congreso. Anoche se llevaron a cabo las últimas primarias en los Estados Unidos. Analizamos el panorama en el desembolso federal con Frankie Martínez Blanco y en el panel Sangre Nueva con los representantes Mariano Gales y Orlando Aponte. Discutimos lo último en la legislatura en cuanto al aumento al salario mínimo de los empleados públicos, la investigación a Luma y un nuevo tema ambiental. Y bueno, como les dije, ya se publicó el informe de las 5 de la tarde del Centro de Meteorología de los Estados Unidos sobre la depresión tropical número 7. Continúa siendo una depresión. Se sitúa a las 5 de la tarde en la latitud 16.8, 50.5 oeste. Se mueve hacia el oeste a solo 13 millas por hora. Ha reducido su velocidad de traslación. La presión atmosférica está en 1.008 y los vientos sostenidos máximos están en 35 millas por hora. El panorama para la tormenta continúa siendo desfavorable para que se desarrolle como huracán antes de que llegue a Puerto Rico, pero hay algo negativo en este informe, que es que va más lento el movimiento de este hacia oeste de la tormenta. Se suponía que llegara a Puerto Rico el viernes y ahora está llegando a Puerto Rico el sábado a eso de más o menos de las 2 de la tarde. Así que pendiente a Radio Isla para la cobertura de las últimas incidencias sobre este fenómeno ambiental de cara al fin de semana. Y hablando de fenómeno es lo que está pasando negativamente en la Federación de Béisbol de Puerto Rico con lo que concierne al equipo que nos representará en el Clásico Mundial de Béisbol. Como les conté al principio de esta semana, un chisme gigantesco mediante el cual el presidente de la Federación de Béisbol se fue por las espaldas del ex gerente general de la novena puertorriqueña, Eduardo Pérez. Bueno, el doctor Quiles, que es el presidente de la federación, le había ofrecido en secreto a Yadier Molina ser el coach del equipo sin hablarlo con el gerente general. Esto provocó la renuncia del gerente general y se había notificado a los medios que Carlos Delgado se iba a entrevistar para reemplazar a Eduardo Pérez y ser, bueno, gerente general. Nadie tiene duda que Carlos Delgado hubiera sido un gigante, un grandísimo gerente general para esa novena, que comanda el respeto de todos los jugadores puertorriqueños y obviamente tiene un gran prestigio en el béisbol, pero pues hoy Carlos Delgado anunció que no será el gerente. Así que a 6 meses de comenzar el torneo, los subcampeones defensores, 2 veces subcampeones del Clásico Mundial de Béisbol, la novena de Puerto Rico, no tienen gerente general, manejador, ni ninguno de su equipo técnico ni coaches. ¡Qué vergüenza! Y bueno, y antes de ir a las últimas incidencias de Ucrania, como servicio público les anuncio que con el interés principal de propiciar la discusión sobre los procesos legales ante los organismos administrativos, la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y el Fideicomiso para la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico anuncia el Congreso Acceso a la Justicia en los Procesos Administrativos, actividad dirigida a abogados, abogadas interesados en el tema, estudiantes y público general. Escuchen bien, el evento se estará llevando a cabo desde mañana jueves, viernes 16 y sábado 17 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en las facilidades de la Escuela de Derecho. El evento contará con una amplia participación de la academia, la administración pública, organizaciones sin fines de lucro, judicatura, profesionales del derecho y ciudadanía en general. Esto incluye recursos no solo de Puerto Rico, sino también de países como Argentina, El Salvador, España, México y República Dominicana. El evento es completamente libre de costo, pero los abogados y abogadas que quieran llevarse créditos de educación continua por asistir al evento se pueden matricular en la página del Fideicomiso de la Escuela de Derecho, que es fideicomisoderechoupr.org, y para más información se pueden comunicar al 787-999-9605. Así que ya saben, bueno, vamos rápido con la guerra en Ucrania. Al igual que les dije ayer, la situación en el frente de batalla parece estar estabilizándose. Ucrania ya no continúa tomando miles de kilómetros cuadrados de territorio todos los días como hizo la semana pasada, aunque sigue su ofensiva, específicamente en la ciudad de Liman, en el este, en el Jersón, en el sur, también continúa esa ofensiva y en dirección al estado de Luhansk. Por su lado, Rusia continúa con una ofensiva en el Donbass, ofensiva que lleva hace varios meses, varias semanas, discúlpenme, específicamente en la ciudad de Bakhmut. Ninguno de los dos lados ha avanzado demasiado en las últimas 24 horas. Por otro lado, en el frente político, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hoy visitó Izium, la ciudad más importante que fue liberada por el ejército ucraniano en la contraofensiva de la semana pasada. Y obviamente pues es un evento de relaciones públicas de un presidente, un comandante en jefe de un ejército, junto a sus tropas victoriosas en el centro de una ciudad ucraniana. Es lo que tiene que hacer. Obviamente Vladimir Putin no puede hacer eso, jamás lo han visto en el frente de batalla, no solo porque es muy peligroso para él, sino porque, bueno, no creo que él tenga el favor de las tropas como la tiene Vladimir Zelensky de las tropas ucranianas. Y de hecho, hablando de todo un poco, esto no está confirmado, pero el periódico The Sun de Inglaterra, que bueno, no es un periódico necesariamente muy fidedigno, ¿verdad? No estamos hablando de una fuente que está confirmada, pero dijo ayer que el presidente Vladimir Putin pudo haber sido objeto de un intento de asesinato ayer en la capital rusa de Moscú. Aparentemente un grupo de individuos atacó el motorcade y la limusina oficial donde se transportaba el presidente ruso. De nuevo, esto está sin confirmar, pero eso es lo que está reportando este medio británico. También en el frente de batalla, hoy Rusia utilizó unos misiles para destruir una represa en el sur, en el río Inluets, en la provincia, en el estado de Jersón. Como saben, en Jersón es donde comenzó la contraofensiva ucraniana en el sur, es donde se han dado las batallas más intensas en esta nueva etapa de la guerra, es donde Rusia concentró la mayoría de su poderío militar y donde Ucrania también concentró la mayoría de su poderío militar. Y básicamente esa batalla se está dando entre dos ríos. Hay dos ríos que cruzan de este a oeste. Hay uno más pequeño, que es este río en Inluets, que también tiene pues distintas represas en distintos lugares del río, y hace que la represa y el río no están caudalosos, hace posible que se cruce el río en áreas que no son profundas, sin necesidad de poner puentes, aunque hay unos puentes, etcétera. Bueno, pues Rusia hoy explotó una de esas represas para evitar el cruce fácil de las tropas ucranianas al frente de batalla en Jersón. ¿Cómo esto afectará la guerra? Bueno, ya lo hablaremos, pero sin duda Rusia ha perdido la timidez de atacar infraestructura importante como son facilidades de energía o en este caso de represas. Mañana seguiremos hablando de este tema. Pasemos rapidito a temas de Washington sobre Puerto Rico antes de hablar de temas de Washington en general. Y es que hoy oficialmente podemos declarar muerto el proyecto de estatus de consenso tras año y medio de negociación entre Nidia Velázquez, Jennifer González y los estadistas del Partido Demócrata. Hoy el líder de la mayoría, Sammy Hoyer, le dijo al periodista de Latino Reverse, Pablo Manrique, que, y leo en inglés, there's been a lot of ongoing discussion, but we don't have resolution to the Puerto Rico Status Act. Ha habido un montón de discusiones, pero no tenemos una resolución. Y cuando el periodista Manrique le preguntó a Sammy Hoyer si el proyecto va a tener un voto en el floor, Sammy Hoyer dijo, ahora mismo no. Creo que el portavoz de la mayoría, en este caso un hombre de pocas palabras, no dijo todo lo que tenía que decir en cuanto a la posibilidad de que este proyecto se apruebe en el corto plazo. Quizás después de las elecciones de noviembre, a lo mejor se abre una ventana y se alinean los planetas, el proyecto pudiera ser rescatado y aprobado antes de que se acabe el año, pero me parece que con la presión electoral y el fracaso de Jennifer González de conseguir votos de republicanos, adicional al cabildeo exitoso que han hecho grupos de la diáspora y grupos muy liberales con parte del el caucus más liberal demócrata, y también con el miedo que tienen algunos moderados demócratas de que los asocien con la estadidad, me parece que aquí no existen los 218 votos para que la Cámara apruebe el proyecto y una vez más entrará a los libros de historia como otra iniciativa abandonada, engavetada, que no vio la luz del día para cambiar el estatus de Puerto Rico. ¿Lecciones sobre esto? Bueno, que los consensos en Washington son menos importantes que los consensos en Puerto Rico, que es muy fácil para un grupo con interés, determinación y sí, un poquito de dinero y un poquito de suerte descarrilar estos procesos complejos, y que más allá de que pueda haber consenso entre una o dos líderes importantes, en este caso Nidia Velázquez y Jennifer González, eso no garantiza el éxito para los temas de Puerto Rico en Washington DC. Esto es un triste desenlace sobre este asunto. Aquí quien único gana es el status quo, el inmovilismo. Y sí, ganan las ideologías extremas, tanto de republicanos como de algunos demócratas, que evidentemente no quieren ni siquiera la mínima posibilidad de que Puerto Rico pueda convertirse en un estado de los Estados Unidos. ¿Qué pasará después? No lo sé. ¿Qué repercusiones políticas tendrá esto en Puerto Rico? Probablemente ninguna. Esto no creo que le quite ni 1% de aprobación a Jennifer González. Ella dirá que trató de hacer lo posible y bueno, pues que la estadidad la conseguirá después, en el 2025. Ya veremos. Seguiremos hablando de temas de Estados Unidos. Vamos ahora al desembolso federal.
¿Qué es la que hay? Ahora entramos en el desembolso federal con el estratega político Frankie Martínez Blanco.
Bueno, de vez en cuando, y en verdad menos de lo que me gustaría, analizamos la política de Estados Unidos junto a Frankie Martínez Blanco, que es la que hay, Frankie.
Todo bien, contento de estar de vuelta contigo nuevamente.
Yo creo que no puede ser. De aquí a noviembre te voy a traer más, porque las elecciones, estamos a 50 y pico días de las elecciones, así que no, si no es ahora, ¿cuándo? Así que arranquemos con esto. Bueno, usualmente dice la historia de los Estados Unidos que las primeras elecciones de medio término de una administración son negativas para el partido que controla la Casa Blanca. De hecho, a ti te tocó, cuando trabajabas en la Casa Blanca de Obama, aguantar la ola roja del Tea Party que le costó la Cámara a los demócratas en el 2010. Cuéntanos un poco, ¿cómo era la atmósfera a dos meses de las elecciones en el 2010 y quizás cómo lo comparas ahora? Obviamente no estás en la Casa Blanca, pero pues a lo mejor estás hablando con gente que está en la Casa Blanca.
Sí, bueno, aquí lo que yo he estado viendo y analizando es que está pasando algo bastante similar a las elecciones del 2020, que es que los republicanos han tenido problemas cuadrando un ataque de jaque mate en contra de Biden y sus logros. Compárate eso con el 2010, que ahí los republicanos bien estratégicamente tenían un ataque bien efectivo que era en contra de Obamacare, y pudieron utilizar ese ataque, el Tea Party, que estaba unificado bajo un solo dicho, que era en contra de Obamacare, y triunfar con esa ola roja. Aquí los veo que están como que naufragando un poco en qué línea de ataque cuadrarle, y eso nos beneficia a los demócratas bastante.
Es interesante, ¿no? Porque usualmente, y es lo que nos dice la teoría política básica, estas elecciones son un referéndum sobre el incumbente. Y en teoría esto debería ser una elección, Joe Biden sí o no. Pero cuando uno ve la historia, y verdad, la excepción que hace la regla, han habido varias elecciones de medio término, primera elección de una nueva administración de medio término, donde el incumbente logra ganar silla. La más antigua, si no me equivoco, fue... creo que la de Pearl Harbor, después de Pearl Harbor, 1942. Por eso, pues, no vamos a analizar a eso. Pero ahora ha pasado recientemente dos veces. Ocurrió en el 1998, que no era la primera de Bill Clinton, pero como reacción a todo el escándalo de Monica Lewinsky y al impeachment de los republicanos, que fue un impeachment abusivo y que no ameritaba la sanción, pues los demócratas en el 98 ganaron silla. Y en el 2002, en respuesta al 11 de septiembre, que George W. Bush tenía unos números de aprobación gigantescos, ¿no? Después del 11 de septiembre, pues los republicanos también ganaron silla, a pesar de tratarse de una elección de medio término, donde la historia decía que los demócratas debieran haber ganado más. Yo siento que algo similar está pasando aquí, y no es necesariamente es por Joe Biden, es por Donald Trump. Me parece que él está haciendo todo lo posible, no solo por las investigaciones y los múltiples escándalos que estamos viendo, sino porque él quiere que así sea, de que en la elección vuelva a ser una elección Donald Trump, sí o no. Y súmale a eso la decisión del aborto. Y pues yo creo que los demócratas están pompeados, Frank, y los veo pompeados.
Así, estoy de acuerdo con todo ese análisis, igualmente.
Bueno, entonces anoche, siguiendo esa línea, terminaron todas las primarias, ya no hay más primarias de antes de noviembre, las papeletas están listas en todos los estados. Y en el lado republicano, los partidarios de la filosofía MAGA de Trump cerraron un exitoso ciclo electoral con sendas victorias anoche en New Hampshire, dejando a un lado a candidatos y candidatas más moderados y apoyados por el establishment. Lo mismo ocurrió en Arizona, en Ohio, en Georgia y en múltiples estados alrededor del país, donde los candidatos endosados por Trump derrotaron a candidatos que probablemente eran mejores candidatos, más presentables en sociedad en noviembre. Frankie, ¿se están disparando los republicanos en el pie?
100%, Luis. Estamos viendo algo bien cómico, ¿verdad? En mi opinión, es una repetición de los ciclos del 2010, del 2010 y el 2012, donde los republicanos tenían todas las tendencias de ganar en esos dos años y no pudieron maximizar ese momentum porque nominaron a gente que no era cualificada, que tenía mucho escándalo, no eran demasiado a la derecha por tratar de ganar la primaria y no subieron a alinearse al medio. No sé si te acuerdas de Christine O'Donnell de Delaware, que tuvo que hacer un anuncio diciendo que no era una bruja.
I am not a witch. Es un clásico.
I'm not a witch. Todd Atkins de Missouri, que decía que habían maneras legítimas de violar a una mujer, que era horrible. Y pues eso, estamos viendo lo mismo ahora con estos candidatos, como ayer en New Hampshire, Don Bolduc. En Georgia, Herschel Walker, que se le sigue encontrando, ha mentido tanto sobre su biografía, cuántos hijos tiene por ahí, que con diferentes mujeres, con dónde ha trabajado. Y Dr. Oz, que es un mini Trump, pero que también lo han cogido mentido. Él no es ni él de Pensilvania, él casi siempre ha vivido en New Jersey. So, uh-huh. Están perdiendo la oportunidad grande aquí de ganar el Senado republicano, pero bueno para nosotros que podemos tener... estamos teniendo unas carreras más fuertes para nosotros, para poder quedarnos con el Senado y posiblemente añadir 12 ya más y tener un poquito más flexibilidad, que no tener que siempre contar con Manchin y Sinema para todas las leyes que queremos pasar.
Esa campaña de Dr. Oz en Pensilvania, y obviamente habrá que esperar el resultado, y el vicegobernador de Pensilvania, John Fetterman, luce como favorito sólido. Las encuestas que he visto ahí, encuestas ganando por 15 puntos. Uno pensaría que debe ganar, pero esa campaña de Dr. Oz puede pasar a la historia como la peor campaña del siglo XXI. La verdad que ha sido un hazme reír y un candidato terrible. Y que sirva de elección una vez más, que aunque usted sea famoso y salga en la televisión, eso no lo hace un buen candidato para ningún puesto. Y bueno, vamos a mirar otro lado de la moneda, porque aunque la inflación ha bajado en los últimos dos meses, los números de agosto publicados ayer demuestran que aún subsiste un aumento fuerte en la canasta básica de productos, sobre todo en los alimentos. ¿Qué te parece, cuán difícil le hace el panorama a los demócratas estos temas económicos?
Bueno, como el dicho político dice, it's the economy, stupid. Aquí el tema de la economía siempre va a ser el que yo pienso que los votantes más le prestan atención. Al principio del verano, cuando el tema de la inflación estaba bien fuerte, yo y los demócratas estábamos bien preocupados y el análisis decía que íbamos a perder. Gracias a Dios la inflación empezó a bajar, la gasolina y el petróleo empezaron a bajar, El anuncio de ayer pues nos da un poquito de pausa porque ya no es todo buenas noticias, aunque los números de el empleo, la empleomanía ha subido recientemente. Mi análisis yo lo veo que no va a afectar esto tanto porque aunque la inflación subió, el precio del petróleo y la gasolina han seguido bajando. Y ese número que cuando uno está manejando ve en toda la gasolinera es un número tan fácil de ver para el público y determinar cómo te va en la vida. Y por ejemplo, por suerte, ese número sigue bajando. Yo creo que eso contrarresta un poquito a que el número del por ciento de la inflación haya subido.
De acuerdo, yo siento que el efecto psicológico del precio de la gasolina que uno ve todos los días en 5 o 6 estaciones en su viaje diario es mucho más grande que si hoy el precio de la leche estaba más caro que hace un año, porque siento que como humanos no procesamos esa información tan bien. Y por otro lado, ya son varias las encuestas que ponen la principal preocupación de los demócratas y de los independientes en el tema de la democracia, del riesgo a la democracia americana, que obviamente Donald Trump y sus aliados no tienen ningún tipo de miedo en decir que no creen en la democracia, y también en el tema del aborto. Siento que la decisión de del verano, pues ha creado una fuerza y una energía que no existía en la coalición de Joe Biden, y quién sabe si eso es suficiente para lograr el triunfo. Y ya para despedirnos, Frankie, que nos quedan 2 minutos. ¿Dónde dejamos a Trump en todo esto? Se siente que todos los días hay una investigación nueva. Ayer le quitaron el teléfono a los federales al señor este de las almohadas, a Mike Lindell. Lo investigan a su super PAC, investigan a sus allegados por el 6 de enero y lo investigan a él específicamente por el manejo de información confidencial. ¿Será Trump una vez más el factor principal de esta elección?
Sí, no. Quiero añadir un punto anterior, pues yo creo que estás de acuerdo con lo del hecho del aborto y lo del el miedo a la democracia, a perder la democracia. También yo incluiría ahí el apoyo al matrimonio del mismo sexo, que hemos visto que los demócratas lo quieren poner, lo quieren codificar y obligar a los republicanos que digan si están a favor o en contra. Yo creo que eso va a ser hasta otro factor también motivador para el lado demócrata. En términos de Trump, yo estoy anhelando a ver si por fin esta es la ocasión que ya por fin, con tantas cosas ilegales que ese hombre ha hecho, que por fin lo cogemos al estilo Al Capón, que se cogió con los impuestos. Este issue de los documentos es lo que por fin va, que este hombre pues pague por sus crímenes y se le juzgue que nadie está por encima de la ley. O sea, yo creo que sí, que esto afecta. Pues este issue, bueno, los republicanos van a la televisión, a Fox News, tratando de defenderle, pero es tan indefendible. Y gracias a Dios, el Departamento de Justicia ha hecho un buen trabajo de pelearle a la jueza Cannon en Florida y justificarle. Y cada vez que piden que se abran más los affidavits y que se le den al público, más mal se ve Trump y su equipo. So, yo espero que eso se quede al frente de la mente de la gente y continuemos con el mensaje de que a los republicanos no se les puede confiar con el poder. Ya hemos visto que ellos hacen cuando tienen poder, cuando hay momentos malos como la pandemia, como no saben cuidarnos. Yo espero que los demócratas triunfen este ahora en noviembre.
Así mismo es. No creo que tu análisis aguante mucho más. Lo que sabemos hasta ahora de las acusaciones contra Donald Trump son muy serias. Si fuera cualquier otra persona que se llamara Donald Trump, que se llevara información confidencial para su casa, ya estaría presa. Y yo no sé cómo, honestamente no sé cómo no, aquí esto no termina en acusaciones criminales. Sabemos que no pasará antes de las elecciones del 2022, pero creo que es inevitable ese caso US versus Donald Trump, y veremos si las instituciones de la democracia norteamericana aguanta ese empuje. Bueno, Frankie, vamos a traerte todos los miércoles de aquí a noviembre, ¿qué tú crees?
A mí me encantaría. Placer.
Bueno, pues Jansari, tomando los miércoles, conversamos con 2 políticos que recién comienzan su carrera política. Entiendo que no hemos dado con Mariano Gales, pero está por aquí con nosotros representando a los municipios de Coamo, Villalba, Orocovis y Barranquitas por el Partido Popular Democrático, Orlando Aponte, que es la que hay, Orlando.
Que es la que hay, Luis. Un gusto estar nuevamente contigo, como todos los miércoles. Y que nuestra audiencia.
Oye, antes de ir a los temas, ¿por qué tú no estás en Washington marchando por la estadidad? Ahí están tus compañeros del PNP, están todos.
Bueno, la diferencia es que yo estuve hoy marchando en Barranquita una actividad de adiestramiento para los policías, personal de emergencia en esta temporada de huracanes, hasta los bomberos, y estuvimos haciendo coordinación y apoyo para llevarle alimentos, recursos. Luego estuve en la estación de Parque de Bombas de Cuamo y hasta de Aibonito para identificar situaciones desde infraestructura, situaciones que necesitan nuestro apoyo. Y los legisladores que se fueron allá utilizan fondos públicos. Acuérdate que ellos solicitan que se le paguen los pasajes, estadías, pues para hacer un paseíto por allá y decir que estuvieron en Washington, sacarse un selfie con una cartulina. Pues yo eso no nunca me van a ver en ese estilo. Me van a ver marchando para solicitar recursos para los servidores públicos, para solicitar el aumento de los salarios, para buscar que se les dé un área de trabajo, una estación de bomberos que no filtre. Ahí me van a ver a mí, pero allá, difícil.
Es interesante, ¿no? Porque las imágenes son bastante patéticas. Literalmente puedes contar, hay 30 personas marchando en Washington, y quién sabe, yo pues... Mira, derecho tienen y no están violando ninguna ley al usar esto, a usar fondos públicos para viajar, pero...
Luis, pero es
la
patético.
Verdad que la moral...
No, cuando tú vienes a ver, yo respeto mucho a la gente que genuinamente cree que los solucionan a través de la anexión, ¿verdad? A través de la estadidad. Y de hecho, en mi distrito yo creo que son hasta mayoría. Y yo reconozco eso y lo valoro. Pero me molesta que hayan dos o tres personas que son funcionarios públicos electos y se hacen llamar líderes y los engañan. Porque entonces se dan un paseo y con gastos pagos, y se sacan una foto, y cuando tú vienes a ver, de las 30 personas, la mitad eran políticos y la otra mitad eran asesores. ¿Y tú te crees que eso adelantó un centímetro de estadidad? Eso lo que hizo fue que sirvió de burla para la gente que genuinamente cree en la estadidad. Eso pues me da cierta molestia.
Mira, estoy aquí con los resultados en tu distrito. De hecho, el distrito 26, el sí a la estadidad sacó 51.69%, el no sacó 48.31%, así que en efecto es mayoría estadista tu distrito, pero tienes toda la razón. Al final del día es la teoría del unicornio, Orlando, que los políticos usan el estatus, particularmente los políticos estadistas, no usan la estadidad como excusa para justificar su malo gobierno, sus terribles decisiones, ¿seguro? Y decir, no es culpa mía, no es que yo soy un corrupto, no es que las cosas que yo implemente no funcionen, no es que me metieron preso a 5 alcaldes y que me están investigando todos los contratos de tecnología en salud. No es eso. Es culpa de la colonia, esto lo resuelve la estadidad, quien único te va a traer la estadidad soy yo, la estadidad está a la vuelta de la esquina, vuelve a votar por mí. Y ya tú verás que después del fracaso del proyecto de estatus de esta vez, fracaso que se le tiene que atribuir en su inmensa mayoría a Jennifer González. Ya tú verás como en el 2024, cuando corra para la gobernación, probablemente va a correr prometiendo la estadidad y tristemente mucha gente se lo va a creer.
Es triste y es patético porque ellos lo saben. Si fuera que genuinamente ellos creen que la calidad de vida de los puertorriqueños, la economía en Puerto Rico se va a resolver, la criminalidad va a bajar, pues entonces yo puedo entender que, mira, yo soy el primero que marcho, pero me molesta que quieran jugar con la esperanza de un pueblo. La gente quiere tener un sistema energético resiliente, la gente quiere que haya trabajo, que haya buena remuneración, ¿verdad? Y ellos han engañado a mucha gente haciéndoles pensar que logrando la estadidad, pues automáticamente se resuelven estos problemas. Y que supuestamente con esta marcha, con esta protestita o con un plebiscito, con un referéndum de los pasados que hemos visto, que con eso se resuelven los problemas. Y esa es mi molestia, por eso es que yo en alguna ocasión, mucho antes de haber sido funcionario electo, hasta un caso llevé al Tribunal Supremo para evitar que se gastaran millones de dólares de fondos públicos para que celebraran este tipo de plebiscitos que no adelantaron en nada. Millones de dólares que se pudieron haber utilizado para tantas cosas. Y pues por eso es que jamás me vas a ver marchando por ese tipo de jueguitos patéticos, y te lo digo con mucho respeto para las personas que genuinamente creen en la estadidad y que creen, ¿verdad?, que una u otra manera, pues unirnos a la nación americana, pues es de beneficio para el país. A mí mi molestia es con los funcionarios electos del PNP que siguen con la mentira y que se paran en una tribuna y dicen, ahora sí que está cerca. Voten por sí. Mí, que ahora sí que lo vamos a resolver. Ese es mi
ahora
molestia.
Sí que sí. Ahora sí que sí que sí, y 120 y pico años más tarde seguimos en el mismo lugar. Y yo siento, sobre todo porque el Partido Republicano para hoy el tema es anatema. No hay un republicano que te vaya a hablar de la estadidad. Quizás alguno en Florida donde haya mucho boricua, pero más allá de eso, ninguno va a favorecer la estadidad. Y me parece que sería, no sería injusto decir que hoy la estadidad en el 2022 tiene mucho menos apoyo en Washington que la que tenía para los tiempos del Proyecto Young en 1998. Creo que eso es evidente, pero bueno, mientras siga siendo útil electoralmente, la seguirán usando. Y seguirán abusando de la gente que, como tú dices, legítimamente cree en la estadidad y piensa que es la mejor solución al problema del Estatuto de Puerto Rico, simplemente que es una solución que no está sobre la mesa. Oye, Orlando, antes de irnos a la pausa. El Senado el lunes logró irse por encima del veto del gobernador por primera vez en este cuatrenio a una medida que aumentaba el salario mínimo a los empleados públicos. A mí todavía se me hace difícil entender por qué el gobernador vetó esta medida cuando este mismo año o el año pasado, no sé, en este cuatrenio, aumentó el salario mínimo para los empleados privados. Pero me estuvo interesante que un senador, el senador William Villafañe, un senador PNP, rompió fila y dio su voto, y en el Senado aparecieron los 18 votos necesarios para irse por encima del veto. En la Cámara eso no ocurrió ayer. Tus compañeros del PNP se mantuvieron firmes y no aparecieron los 4 votos que hacen falta. Te hago 2 preguntas. ¿Por qué los PNP cerraron fila con el gobernador en este tema? Y segundo, ¿qué te dicen en privado? ¿Hay presión de Fortaleza para mantenerse en línea o simplemente que ellos no creen en el proyecto?
Excelentes 2 preguntas. Pero primero que todo tengo que reconocer y expresarle mi respeto al senador Villafañe, que rompió fila y sabía, ¿verdad?, que políticamente puede ser negativo hacia él, pero él sabe que le hace justicia y de alguna manera su voto le pudiera mejorar la calidad de vida a miles y miles de personas. Y eso es el propósito de este tipo de proyectos. Contestando tu pregunta, en el día de ayer este proyecto estaba listo para aprobarse, pero evidentemente necesitábamos al menos 4 votos de la delegación del Partido No Progresista, que son lamentablemente más de 20 funcionarios allí en la legislatura. Ni un solo voto aparece por 2 razones. Una, que ellos no quieren que políticamente parezca que la Cámara Representante o la legislatura es la que le está haciendo justicia salarial al país o a la clase, ¿verdad?, trabajadora, tanto en la industria privada como en el gobierno. Así de demagogo y así de simple y así de triste es. Ellos quieren que sea el gobernador el que anuncie en algún momento que va a conceder él alguna clase de reclasificación o alguna revisión en las escalas salariales, pero que no sea para nada un logro de la Asamblea Legislativa. A eso lo quieren reducir, este tema, ¿verdad?, tan trascendental para miles y miles de personas y miles de familias. Y número 2, aunque ellos por lo bajo, ¿verdad?, de los pasillos te puedan decir, contra, yo quisiera de corazón votarle a favor a esto, porque yo sé que hay mucha gente, no solamente que votó por mí, gente que yo conozco que se beneficia mañana, tan pronto esto entre en vigor, tienen un beneficio, y ellos saben que ellos están electos para eso, para trabajar en beneficio de la gente, pero ellos dicen, recibí presiones de Fortaleza, recibí llamadas de Fortaleza, yo tengo una situación en esta escuela, yo tengo aquella situación en aquella carretera, en aquel barrio, y ya me han dicho que si yo me atrevo a cruzar fila, yo me atrevo a ir por encima del veto del gobernador, automáticamente ya yo estoy negativo, ya no me van a contestar mi llamada, ya no mi propuesta, mi pelar, cartas, recomendaciones, comunicaciones, situaciones de mi constituyente me las van a tirar. Pero ellos no tienen la valentía, no tienen, ¿verdad?, la seguridad de decir, independientemente de esa amenaza, yo tengo un rol, yo tengo una responsabilidad y yo tengo una conciencia, ¿verdad? Tengo unos principios que son inquebrantables. Y si esta medida es buena para el país, pues yo tengo que votarle a favor. Hay gente ahí, bueno, no gente, vimos que toda la delegación del PNP no tiene la capacidad o la interés moral para ir por encima de lo que les manda su gobernador o su presidente de partido.
Yo te voy a hacer una predicción. No hay límite de tiempo para ir por encima del veto. En cualquier momento la Cámara puede tratar de nuevo ir por encima del veto y si aparecen los votos pues ya la, se convierte en ley. Mi predicción es que antes de que se acabe el cuatrenio, con el deterioro rápido que lleva la figura del gobernador y que probablemente ni siquiera aspire para la reelección, yo creo que esos 4 votos van a aparecer.
Espero que la vas a pegar. Yo creo que no. Al final del camino, si se aprueba este tipo de medida, no va a ser porque la gente realmente, los legisladores del PNP tienen un compromiso genuino con la gente. Va a ser porque van a creer que con ese tipo de voto, ¿verdad? Ese tipo de expresión le hace un daño político al gobernador. Lamentable, ¿verdad? Que sean las razones por las cuales van a hacerlo, pero creo que tiene toda la razón y al final pues se va a aprobar la medida en beneficio para miles y miles de trabajadores.
Ojalá que así sea, y bueno, veremos si el plan ese de redistribución, de reclasificación patronal, que supuestamente el gobernador dice que viene y que va a aumentar el salario de todo el mundo, si ese aumento es mayor al que le dieron los legisladores. Pero tú sabes que al gobernador en este y en otros temas yo no les creo. Y en otro tema que no le creo es en el de Luma.
¿Qué es la que hay con Luis Herrero?
Regresamos y seguimos conversando hoy solamente con Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva. Bueno, Orlando, después de poner a Luma en probatoria, después de decir que estaba enfogonado con el desempeño de la privatizadora, después de estar jugando a estar con Dios y con el diablo a la vez, ayer el gobernador Pedro Pierluisi finalmente admitió lo que yo creo que es la realidad, que bajo los contratos actuales de Luma, tanto el provisional como el contrato de 15 años que entrará en vigor una vez se termine la reestructuración de la deuda de energía eléctrica, es muy difícil sacar a la privatizadora. Y básicamente él dijo, y creo que ahí es que se le fue la mano y creo que no está siendo honesto, que si Luma decide quedarse después del 30 de noviembre, pues Luma se queda. ¿Eso es lo que le están diciendo ustedes en el Capitolio, Orlando?
No, eso no es lo que está diciéndose en el Capitolio, es el mensaje que Pierluisi, defensor de Luma, ¿verdad?, y la privatización de los servicios en Puerto Rico, está diciéndole al país. Cuando él se sentía que como le estaban respirando en la nuca, le estaban reclamando que hiciera algo, porque en efecto Luma no está cumpliendo con nada importante en el contrato, con los servicios, con las métricas, con la reestructuración del sistema energético, pues dice algo que parece coloquial. Yo creo que ellos tienen que hacer una mejora, yo les pido que piensen que están en probatoria, cosas así, algo literalmente algo político. Pero las acciones contundentes, afirmativas, tan sencillas como buscar una mejor fiscalización, o tan importantes como presentar una alternativa al modelo de privatización que tenemos en este momento, tan sencillo como decir, ahora mismo, hace unos años, el PNP aprobó una ley que permitió que la distribución y la transmisión de energía eléctrica en Puerto Rico estuviera en manos privadas. Y si no estamos satisfechos con el desempeño de ese modelo, pues hay que cambiarlo. Pero ellos se conforman con enviar a unos troles, unos cabilderos que están pagados, ¿verdad?, por el PNP, que están en nómina, y que algunos de ellos están en los medios, están en la radio, tienen micrófonos, diciéndole a la gente, es que el pueblo no quiere volver a la UTIEL, como si fueran es un falso dilema, como si fueran las únicas dos alternativas que tiene el país. El gobernador debería presentar una nueva alternativa, y entonces queda bien con el país y queda bien parado. Definitivamente el modelo o la propuesta de que Luma estuviera administrando este sistema fracasó. Pues este es mi nuevo impulso. Pues no, él se conforma con decir, van a estar, no tenemos remedio, y en todo caso el que tiene la última palabra es Luma. Mira qué triste, yo entendía que en nuestro ordenamiento las obligaciones recíprocas, pues cuando cada parte tiene una obligación bilateral de cumplir con algo, ante el incumplimiento de una de las partes, la otra puede solicitar la resolución del contrato o puede solicitar el cumplimiento específico. Pues para Pierluisi no. Para Pierluisi quien único pudiera reclamar el incumplimiento de contrato es Luma,
nosotros como país, él como gobernador no tiene nada que exigirle a Luma, y eso es bien triste. Le está diciendo a la gente, no, yo le estoy velando, no, yo voy a nombrar a alguien ahí para que los vele, vamos a ver, son 100 y pico mil pesos más, y voy a buscar a la joven, o sea, literalmente es triste y parece un chiste. Pero él dice, déjame buscar a una joven aquí que estaba liderando a los PNP en la juventud del Partido No Progresista y le va a nombrar allí para que ella sea la voz nueva. Porque obviamente los gringos no están funcionando, wow, no están comunicando bien, pero voy a poner aquí esta que se sabe comunicar. Pero más allá de eso, presentar un nuevo modelo o presentar alternativa específica, no lo ha hecho.
No, y si tú te fijas, no es solo ese nombramiento. ¿Te acuerdas que nombró un subsecretario de la gobernación para el tema de Luma? Eso fue hace más de un mes y después del nombramiento nada se ha sabido de esa persona. Evidentemente todo lo que él ha hecho desde que comenzó la crisis más reciente de Luma de este verano han sido medidas de relaciones públicas para aplacar la opinión pública y tratar de bajar la temperatura en el país, pero acciones concretas ninguna. Y de hecho mañana hay una vista en el Congreso de este tema de un subcomité específico sobre la recuperación de Puerto Rico. Va a ir representantes de Luma, representantes del gobierno. ¿Tienes alguna expectativa sobre esa vista o pasará como mero trámite?
Yo soy bien positivo y siempre pues parto de la buena fe. Yo sí tengo expectativas. Yo recuerdo cuando en el Congreso hace algún tiempo se estaba exigiendo que se hiciera transparente los salarios, los gastos, los contratos de Luma, porque primero están a cargo del servicio energético del país, que tiene implicaciones no solamente energéticas, también económicas y de otra naturaleza. Segundo, estamos hablando de fondos públicos, estamos hablando de que la factura la pagamos todo y que no tenemos otra alternativa, un monopolio, ¿verdad? Por consiguiente, nosotros en la Cámara de Representantes, a través de la Comisión de Energía, Telecomunicaciones, solicitamos información, documentos y hemos estado fiscalizando. Yo digo somos porque soy parte de esa comisión y pues el país debe estar claro que si alguien o alguna agencia ha estado fiscalizando a Luma, ha sido la Cámara de Representantes. Eso hay que puntualizarlo. Pero recuerdo que cuando se negaban a probar la información, que la Cámara de Representantes tuvo que ir hasta el Tribunal de Apelaciones, hasta el Tribunal Supremo, hasta el Tribunal Federal. Yo recuerdo que hasta un desacato se buscó Stenby, porque no quería cumplir, no quería entregar. En aquel entonces, el Congreso también le solicitó información y se estaban negando. Pero saben que, obviamente, el Congreso pues tiene mucha injerencia y tiene pues muchas facultades, mucho poder, no solamente a través de la difromesa, a través de pues, un sinnúmero de connotaciones o implicaciones. Así que sí creo que es importante que se les exija el cumplimiento de unas métricas, de unos planes, exigencias, y si no, pues que públicamente haga un statement como comisión del Congreso diciendo que, por ejemplo, hay una preocupación genuina y que ellos están proponiendo alguna alternativa, ya que el gobernador no está proponiendo una alternativa a lo que estamos viviendo, pues que no está mal para mí que haya otros foros donde se pueda debatir el tema, se pueda dialogar y se puedan presentar soluciones al problema energético que tenemos en Puerto Rico.
Bueno, y si mi teoría es cierta, que este contrato se negoció tan favorablemente para Luma, porque así lo quiso el gobierno de los Estados Unidos, pues le toca al gobierno de los Estados Unidos, a su Congreso, bregar con este lío también, porque al final del día, como se dice, si tú lo compras y tú lo rompes, tú lo pagas. Y bueno, pues ellos lo compraron, ellos lo rompieron, pues que lo paguen. Orlando Aponte, siempre un placer.
Siempre un placer, Luis. Un fuerte abrazo para ti y saludo a toda la audiencia. Hasta el próximo miércoles.
Me escribe aquí Mariana que no pudo entrar porque pasó por la manifestación de los enfermeros, enfermeras, y ahí no la dejaron salir. Pues no puede ir a manifestaciones los miércoles, que protesten los jueves. Hasta aquí esta edición de Que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.